cambiamos para una guitarra, porque hay una guitarra en el afiche que llama mucho la atención. De Ella sobre Ella, es una obra basada en Carlota Ferreira, ese personaje inmortalizado por el cuadro de Juan Manuel Blanes. Se va a estrenar la semana que viene, el jueves 10, que es el jueves que viene, y va a ir en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Estamos con la directora y dramaturga Marianela Morena. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días,
acá, Marianela. Recién llegada al Uruguay.
Es verdad.
Estoy aclimatándome con el país.
¿Dónde estabas?
Estuvimos en una gira en el Festival de Teatro Internacional de Caracas. Después pasamos por Medellín. Estoy un poco lenta en relación a cómo hablo yo, tan verborrágica. Y ya, llegando, acá llega la actriz, Mani Pérez.
Ella también se está aclimatando, ¿verdad?
Sí, sí.
Se están humedeciendo, como quien dice, ¿no?
Sí.
Porque aclimatarse en Uruguay es humedecerse.
Bueno, pero entrar en el ritmo uruguayo. Y bueno, en los ensayos.
Fueron con Rabiosa Melancolía.
No, por No Daré Hijos, Daré Versos.
Ah, está, mira, me quedo.
Qué bueno.
Que tienen varias obras en gira.
Tenemos,
mira,
sí. Por suerte.
Mira, porque con Rabiosa Melancolía también andaban de gira en este año, ¿no?
Estuvimos, sí, el año pasado en el Teatro Español en Madrid, que homenajeó al Teatro Uruguayo. Sé que fue una semana sumamente importante, tapizado todo Madrid con la comunicación nuestra. Y ahora también en el San Martín, el Complejo Cultural San Martín de Buenos Aires, que también homenajea a Uruguay, gracias a la gestión de Linae. Estamos ahí compartiendo cartel con otros colegas durante un mes, que Buenos Aires va a recibir el Teatro Uruguayo, cosa
está
que está buenísimo.
Y es ahora nomás.
Buenísimo que vamos. Sí, es en junio. Está buenísimo porque por lo general somos nosotros los que recibimos espectáculos argentinos y son muy pocas las veces que el Teatro Uruguayo cruza a ofrecer lo que nosotros estamos creando, digamos, con la cartelera porteña.
Recibimos a Mané Pérez, que bueno, es la actriz que va a estar interpretando. ¿Interpretás a Carlota Ferreira en esta obra directamente?
No directamente.
¿Cómo
no,
es?
Hacemos en realidad a partir de Carlota Ferreira empezamos a trabajar. Tuvimos todo un año de proceso que no se remite solamente a la investigación biográfica de ella, sino a trabajar sus conceptos, lo que nosotros creemos que puede ser una Carlota contemporánea, una mujer hoy en día de nuestro siglo, de nuestro año, que genere estas cosas, ¿no? Que se dicen casi a través de mitos que generaba,
o sea,
esta
como
persona.
Es un paralelismo de lo que era ella en su contexto a lo que sería una Carlota hoy.
Exacto, wow. O sea, claro. Remetimos un poco a su historia con Blanes, con el hijo de Blanes, o sea, ella comienza a ser amante de Blanes, lo deja por su hijo, se casa con el hijo, deja al hijo. Entonces hay algunas cosas de ella que sí están en la obra, en el texto puntualmente, pero bueno, también a partir de ese comportamiento y de lo que nosotros creemos que generaba o que puede generar también hoy en día un comportamiento así, es que empezamos a construir juntos.
Pero ¿cómo podría ser una Carlota en la actualidad?
Esa es una buena pregunta.
Esa es la pregunta.
¿Quién sería? Porque claro, siempre decimos, cuando yo he trabajado con biografías de mujeres que fueron rupturistas y que se adelantaron a su época, decimos, bueno, hoy en día ser feminista es muy fácil. No. Más en el sentido que tenés, claro, un contexto de derechos. Estoy hablando solamente de la ley, por ejemplo,
sí, sí, sí.
Que te ampara, una sociedad que te ampara. Hay un montón de cosas que se han adquirido. Entonces, no es lo mismo rebelarse contra un sistema donde la mujer debe ser virgen y pacata hasta el matrimonio, que hoy en día que todo el mundo se acuesta, ¿no?
Aparte,
con su novio.
¿Cuál sería la ruptura semejante? Porque en la época, claro, actual tenés que pensar en otro tipo de rupturas.
Exacto.
Que generan la misma conmoción, ¿no? Una
total
cosa. ¿Y bueno, cuál sería una ruptura al estilo Carlota hoy? Por
esa
hoy
pregunta la hacemos todo el tiempo.
Sí.
Yo creo que nosotros nos preguntábamos mucho de eso en Marianela, me decía, rompe la regla, ¿no? Pero romper la regla también desde, bueno, eso lo que puede ser acostarse con alguien o con el hijo de tu amante, hasta en lo cotidiano, ¿no? Romper la regla hoy en día en lo cotidiano, te salís de un comportamiento que está acotado a la norma y rompiste la regla.
Claro. Pero para romper la regla tenés que pasar esa frontera con la locura, por ejemplo, ¿o no?
Yo creo que no necesariamente, que somos mucho menos libres de lo que creemos. Y que en comportamientos mucho más simples y cotidianos a veces nos asombramos.
Por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho, que para mí era importante, no solamente el hecho, o sea, lo que se hace, sino desde dónde se hace. Entonces, la arbitrariedad es un componente de libertad. Entonces, cuando vos te salís del ganado, digamos, esto hay que hacer, porque todos somos ganado. Mirá,
sí,
cómo nos vestimos todos. Todos,
sí,
nos vestimos de forma contemporánea. Si yo hubiera venido acá con un vestido largo, por
mi
ejemplo, hubiera roto la regla. Entonces, a veces romper la regla puede ser mucho más fácil. El asunto es la arbitrariedad. Decir, bueno, yo no tengo ganas, no quiero, no me gusta. Entonces, ese fue un eje de trabajo, más que de actitud y comportamiento desde la actuación, no, más que del resultado. Cuando ya te salís de y decís, no, No, no tengo ganas, porque no quiero, yo qué sé.
Pero qué difícil en un momento donde a veces romper las reglas se pone de moda también.
Claro.
O sea, cuando no, el romper es parte de lo aceptado como políticamente correcto, ¿cómo haces para llegar
sí, a... Sí, claro. Por ejemplo, romper la regla podría llegar a ser tener un discurso machista y defenderlo.
Por ejemplo, podría ser.
Pero podría ser.
No,
lo pasamos y todos lo condenamos a un periodista del interior que tenía un discurso machista terrible y ¡pá! Todo el mundo
rompió
lo condenó.
Con algo, un rompió.
Sí, una de las cosas también, porque es infinito, ¿no? Es una discusión súper interesante que se coloca sobre la mesa y ver cuáles son las paredes, cuáles son los límites. Acá, en concreto, lo tratamos de trasladar el comportamiento de un personaje a la escena. Entonces, de ese lugar se rompe la regla también. O sea, ella es arbitraria y rápidamente se aburre. Eso también puede ser trasladado escénicamente o un comportamiento de cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, ahí aparece el consumo, aparece el esnobismo, aparece la frivolidad, con una frontera muy delgada también, ¿no? Entonces, eso implica, a nivel de creación, que trabajamos muchos lenguajes y muchas técnicas. Ella no interpreta a Carlota, o sea, pensamos Carlota también como una especie de continente, un personaje territorio que te contamina, porque las personas o las personalidades que logran romper en su época también generan una conmoción. Algo genera que su propio tiempo no lo puedes dimensionar. Lo dimensionas con la distancia y con la objetividad.
Claro.
Que es lo que pasa con el arte también. A veces algunos artistas logran... el arte rompe la regla, ahí tenés una respuesta. Si algo que rompe la regla es el arte. Porque no trabaja con lo que está establecido, ni con el establishment, ni lo que se debe ser, sino que creas un mundo paralelo, creas un mundo. Entonces, ahí hay una ruptura de la regla bien clara. Después, lo que vos me decías con respecto a romper reglas en ciertos comportamientos, también me aparecen los snob. Entonces, creo que esa es la gran diferencia con lo artístico, ¿no? Claro. Lo artístico tiene un trabajo conceptual, tiene un trabajo que no estás pendiente de si gusta o no gusta. Si hay éxito.
Los otros.
Claro, no hay un éxito, no estoy pendiente. Yo no me voy a disfrazar de algo raro porque quiero levantarme a alguien o quiero que no sé quién.
Sí, me consideren raro.
Me pongan muchos me gusta en Facebook, ¿no? O sea, creo que esa es como la gran diferencia de los snob o un comportamiento personal y cotidiano para llamar la atención, a romper la regla para crear algo y generar una reflexión o una pregunta, que es también lo que nos interesa con Carlota.
Muchos dicen que los artistas son los arquetipos, o sea, los que generan los arquetipos del futuro, ¿no? Y coincido en ese sentido.
Uh-huh. Mané, vos es un unipersonal, esto todo cae sobre vos.
Gracias.
Camila.
Atrás de mí hay mucha gente, pero...
Está Solari en escena.
Tiene muchos amigos imaginarios.
No, bueno, ya sé. La laburaron juntas.
Sí, el texto de Marianela, pero surgió de un proceso largo.
Pero para en el unipersonal, vos en La Fiera ya habías cantado, bailado, etcétera. Sí. ¿Acá qué se viene?
Y acá se
hay
viene.
Hay una guitarra en la noche. Cantás, bailás, te revolcás por el piso y todo eso.
No. Estridente.
Bueno. Vamos por ahí un poco.
Hay que verlo. No, acá lo que hay puntualmente, bueno, la guitarra alude a música, obviamente, que toco en vivo. O sea, toco la guitarra en vivo y
pero
canto.
¿Sabías tocar?
Claro, sé tocar la guitarra. Sí. De hecho, la música, bueno, un poco que la compuse también en el proceso. Marianela escribía, yo hacía la música, probábamos cosas juntas, me decía esto sí, esto no, entonces también la música fue consecuencia de este proceso de creación que hicimos, y bueno, y sí, terminó en eso, en cuatro canciones que el personaje en determinados momentos, partiendo de esta arbitrariedad, ¿no?, de la actuación, se aburre, canta, se aburre, cambia de acciones, bueno, partiendo de eso, en momentos va puntualmente, agarra la guitarra y canta. Entonces ahí ingresa un poco la música.
Hubo un cambio de look acá también.
Sí.
Para ella, por ella, porque viene con unos mechones blancos.
Qué buen cambio de look.
Todo esto pasó ayer.
Anoche.
Ayer de noche.
Y ella sobre ella también.
Sí.
Ella sobre ella también tiene que ver con, creo que fue las primeras cosas que conversamos con Mané al principio, cuando no estaba el texto, si estaba la idea de trabajar sobre este personaje, y es la acumulación. Ella sobre ella es Carlota, Marianela, Mané, y a partir de ahí aparecen los otros, ¿no? O sea, somos mujeres que estamos hablando juntas, a pesar de que ella no esté más
subida,
digamos.
Me acuerdo cuando en ensayos hablábamos también que Marianela me planteaba de Carlota como un fenómeno, ¿no? Olvídate. Nos preguntábamos esa pregunta que nos hicieron de quién puede ser una Carlota hoy en día,
en la actualidad.
Claro,
la Carlota del 2018.
Eso, esa mujer que te genere esa erotismo, violencia, vértigo. ¿Viste? Bueno, entonces esa pregunta concreta estuvo, pero después dijimos, bueno, capaz que podemos ampliar y Carlota es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que puede habitar en distintas mujeres y
que no sea encarnado en un
claro,
en un individuo.
Que no, para alejarnos de lo representativo y de eso y de remitirnos a la Carlota del cuadro.
Sí, porque es difícil. difícil, sí, también encontrar en una persona todas esas semejanzas y extrapolar a la época.
Sí,
de hoy,
y porque ¿no? además, yo que sé, a mí no me interesa demasiado, me parece que también lo dejas en un corset. La escena debe responder a otro tipo de cosas, ¿no? No, creo que la representación de un personaje histórico o pensar un personaje histórico así en una literalidad, hay otros lenguajes que lo contemplan mejor, como puede ser audiovisual o en la historia, pero la escena que tiene el vivo, tenemos que trabajar otro tipo de lenguajes y aportar otro tipo de miradas que hagan que esto esté sucediendo porque hablas con el presente. Entonces, traer un personaje con esa construcción, como haces una mujer de esa época, o sea, en función de lo que yo puedo creer o imaginar, y no es lo importante ni lo central a nivel escénico.
Mira, nosotros queríamos traer también y hablar de ella sobre ella, porque para mí es uno de los acontecimientos del año a nivel teatral, uruguayo, dramaturgia, todo. Entonces, lo uno, lo que vos decías, Marianela, que vos también te veías un poco en Carlota, que un poco también hay Marianela adentro de este personaje.
Sí, es una acumulación de mujeres.
¿En qué vos fuiste rupturista?
Creo que... Según mi madre dice que me desteté sola, así que yo empecé la ruptura.
Ya empezaste ahí.
Fui y dije, no quiero más teta, no quiero más chupete, no me quiero subir a la falda. No sé, yo creo que desde chica tuve por una impronta muy personal, porque no vengo de una familia de artistas y vengo del campo, así que no, mi contexto no tenía nada que ver. Dije que no a la imposición. Dije que no, decía que no en la escuela, decía que no en el liceo cuando los libros tenía que leer. Creo que también tiene que ver con la confianza en lo que uno siente. Para mí la ruptura tiene que ver con eso.
Yo, no podés romper desde la no firmeza o desde la...
No tengo... ¿Por qué vos considerás, por qué tu opinión está por encima de la mía?
Claro.
¿Y por qué tengo que adherirme a determinado sistema o determinados comportamientos? Porque es lo que se debe hacer. No, el deber ser,
también, ¿no? Interesante es que sea genuino, ¿no? O sea, que decir el no porque realmente creo que no, ¿no?
Y lo que pasa es que sostener un no, si no es genuino, se te cae enseguida.
No,
claro.
No, pero hay mucha gente que tiene como esa postura.
Sí, que está la construcción de...
Sí, bueno, pero
como que apostaste, claro, muy a lo propio, eso, desde... Y has metido un éxito tras otro dentro de todo. Bueno, me imagino también te debes haber arriesgado y dado contra la pared.
Sí,
momento,
creo que la ruptura originalmente, concretamente en lo que tiene que ver con lo teatral, la creación, las primeras rupturas por lo general no generan adhesión. O sea, hay un rechazo. Te estoy hablando específicamente de los que contemplan el hecho artístico, el hecho escénico. Nadie te quiere de entrada porque sos rupturista, al contrario, porque hay una incomodidad, señalás algo, obligás al otro a ponerse en otro lugar, lo sacás de... Porque también hay comodidades en lo teatral. O sea, uno rápidamente... Claro, uno rápidamente se aburguesa porque es muy difícil estar en un lugar de la duda, de lo inestable, de saliendo de determinado sitio. Entonces, la ruptura genera una situación de desasosiego.
Pero citar al poeta. Hoy en día al ojo contemporáneo, a la persona que va al teatro, como que la tenés que movilizar o la tenés que sacar un poco de... ¿No?
Sí, lo
porque
que
hay algunos aprender. Espectáculos que te dejan en un tedio. Que te dicen volado.
Sí, hay una responsabilidad y una obligación también de que al espectador involucrarlo en tu trabajo, en tu creación. O sea, eso sí también tiene que ver. Y hay algo que a mí me encantaría decir, que me parece que es muy importante: el teatro no es aburrido. Lo quiero decir para la gente que no va, que piensa que es algo como viejo, acartonado, que va a roncar. Bueno, también es que está bueno cómo informarse, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa o me interesa mucho cómo se llega a la gente que está instalado en un concepto de que, ay, hablan raro,
pero
dicen
ahí
cosas raras.
¿Ahí qué pasa con la educación? Porque realmente nosotros, por lo menos en el sistema educativo que conocemos, no nos preparan demasiado para tener un ojo crítico ante la cultura en general, el arte en general, sí, y mucho menos a lo que es rupturista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con la educación de poder asimilar una el teatro, una obra, como algo que es entretenido y que a su vez te deja pensando, uh-huh, te llama a la reflexión?
Sí, son varios canales sociales que deben incorporarse a lo cotidiano, de una forma que me llama la atención que está incorporado. Todas las tapas del diario eran de fútbol, por ejemplo, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno...
Yo me enteré que existía el fútbol. Yo me enteré que existía el fútbol justamente por eso, no sé, ni siquiera me entero. Pero, entonces, hay algo que eso es cultural, ¿no? O sea, ¿por qué el fútbol es tan importante? Porque es cultural, porque todo el mundo se encarga de que sea importante. Exacto. Si en un día para el otro desaparece, va a desaparecer porque no genera tanta cosa. Entonces creo que lo teatral tiene un componente, un capital humano sensible, movilizador, reflexión, que es impresionante y que realmente si se incorporara desde lo cotidiano en todos, uh-huh, los movimientos de comunicación y educación, realmente podríamos tener otra platea llena.
Ahora, ¿hay miedo, hay expectativa de mostrar esta obra al público? Hay quienes señalan que la obra realmente cobra vida cuando es vista por por alguien más, ¿no? Por los espectadores.
Sí, claro.
¿Y
sí.
cómo lo viven en esta previa? ¿Tienen nervios?
Sí, por supuesto.
¿Están confiadas 100%?
¿Quién es la actriz? Por supuesto, sí. Eso a mí personalmente me pasa siempre. El vértigo y los miedos previo al estreno de saber si va a funcionar, si no va a funcionar.
¿Y qué pasa cuando de repente no funciona? No sé si les ha pasado alguna vez.
No, por suerte.
No,
no.
No, las
llenas.
No, pero no por ese lado, sino por
tiene mucho rock and roll la cosa, ¿no?
Sí. Y tiene una fuerza particular, es algo muy moderno, muy contemporáneo, entonces capaz que desde ahí podría ingresar.
¿Para quién les hizo el arte del afiche que pide?
Nicolás Batista.
Esta, sí, es un genio. Señora Mané muy Pérez genio. Está como semi en pelotas, rodeada
de una tela. Es un papel rojo.
Ah, es un papel rojo como medio brilloso, sí. Y está como comiéndose algo.
Sí. Hay mucha comida.
¿Pero qué es?
Come. Ella come, ¿no, Carlota?
Es una salchicha. ¿Pero es una salchicha o qué es lo que te está comiendo?
Sí, en la salchicha hay puntualmente unas, lo que se dice, pildoritas.
Son pildoritas.
La típica del cumpleaños, ¿viste?
Claro. No, pero un arte fantástico.
Pero lo que pasa es que ella, Mané, tiene una fuerza y un rock así, solo, en persona. Bueno, yo la verdad que...
Sí, bueno, el espectáculo un poco, cuando nos preguntábamos eso, cómo trabajar el consumo, los excesos, todo esto que podría haber tenido esta mujer, ¿no? En otras... cosas de la época, pero traerlo al hoy, bueno, decíamos eso, el exceso puede ir en la comida, puede ir en la ropa, puede ir en esa necesidad de querer más, de agarrar, desechar, ¿no? Ahí también entra la arbitrariedad. Y bueno, la comida es un punto fuerte que alude mucho a Carlota Ferreira.
Sí, lo que tiene de ventaja la comida a nivel escénico, me parece, porque apela rápidamente a los sentidos y la puedes incorporar.
Claro.
O sea, porque otras cosas que también que te genera esa adicción, o sea, no te vas a drogar en escena, no te vas a alcoholizar en escena, no vas a tener sexo en escena. Por ahora.
¿Por qué no?
Aclaro, porque
por eso quiere.
Estamos ahí.
Entonces, la comida. Pasado, en otra parte del mundo ha pasado.
Sí, claro. Es muy generosa como para hablar puntualmente y comer escena.
No, y el protagonismo que tiene la comida en nuestra época, así sea hablando de lo que es la comida gourmet y todo, la comida como algo central en nuestra época, es una cosa impresionante, ¿no? Lo que se complejizó el tema de alimentarse.
Sí, totalmente.
Sí. Un poco para redondear, y mira, casi que volvemos al principio, porque hablábamos de que ustedes acaban de llegar de Medellín. Marianela, ¿cómo te sentís con esta explosión del teatro uruguayo en el mundo, que les ha ido también en todas estas partes de Europa, también en América, donde la gente se ve reflejada y aplaude las obras uruguayas?
Yo creo que tiene que ver con lo que decía hoy también, que es la confianza, ¿no? El teatro uruguayo tiene un nivel de calidad imponente de hace un tiempo, que genera creadores tanto arriba como abajo de la escena, y que empezó a salir, y todo el mundo, nos dicen lo mismo, la originalidad, bueno, el mundo paga por la originalidad, ¿no? La originalidad, un lenguaje honesto, genuino, con pocos recursos económicos y con la confianza. Yo creo que eso es fundamental a la hora de crear, ¿no? La confianza, el rigor, la disciplina. Hay un montón de componentes que hacen creer en eso, pero no creérsela, no sé. Hay muchas cosas que están pasando después. Bueno, no tengo una bola de cristal para analizar exactamente por qué. Hay una coyuntura también política, hay un Instituto Nacional de Artes Escénicas que está apoyando la exportación. Porque sin apoyo público es inviable, deberíamos tener muchísimo más, obviamente, como los países que exportan a sus artistas tienen un proyecto económico atrás que los respalda.
Eso está muy bien a Uruguay en el exterior.
Pero eso
a través del arte.
Pero yo te cuento puntualmente lo que nos pasó el año pasado en Madrid, que siempre lo conversamos, ¿no? Una delegación uruguaya de vino, carne, queso, que es lo que viaja, ¿no? No sé qué otra cosa exporta a Uruguay, la ciudad no se empapela. Con el arte la ciudad se empapela. Nosotros tuvimos casi todo Madrid empapelado con nuestras caras, con las caras de ellos al menos, y con una pantalla gigante en la Gran Vía diciendo el teatro uruguayo. Entonces eso hace que se prenda la luz en el país.
Claro.
Y si mirás para el país, mirás al país, no mirás... O sea, el arte abre puertas, no solamente al arte. Abre puertas a un país que genera otro montón de cosas y que dicen, ah, mirá qué lindo y qué raro y que hay playa. Y que... O sea, es impresionante, es inimaginable e inalcanzable inmedible, digamos, lo que puedas generar. Entonces, creo que hay que aprovechar esta puerta que se abrió y hay que seguir puertas para nosotros y para otros, para las generaciones futuras y lo que pueda venir. Y que está pasando eso. Ahora nos preguntan no solamente con proyectos o productos de exportación como es lo teatral, la escena, sino también a nivel pedagógico, ¿no? Bueno, cómo se trabaja, dar clases en el exterior, o sea...
Está buenísimo.
La está verdad, muy, la bueno, muy bueno, sí. Muy
bueno, bueno, Ella sobre ella se presenta el próximo jueves, es el jueves que viene, y va hasta el domingo 13, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo.
Exacto.
Y del martes 17 al viernes 20 de mayo.
Y después una tina con hielo.
A las 20 y 30 horas sí. en la sala Zabala Muniz.
Sí, el otro jueves 17 es. El otro jueves 17.
Ah, ahí va. Siete.
Exacto, sí. Son dos fines de semana. Jueves, dos viernes, sábado y domingo.
Y en el medio, como te digo, tina con hielo.
Y en
el medio,
un
sí. Ahí está.
Puede adquirir las entradas ya.
Ya están a la venta.
Están a la venta.
Sí, boletería del teatro.
Una explosión de sentidos. No se la pierdan, en serio.
Tenemos ganas de ir.